muchos exámenes antes de la tecnología se hacían en papel. Y
Ajá,
el
amigo,
estudiante
¿cómo se
marca
hacen
la
los
opción correcta.
exámenes?
Ay, perdón, es que yo no los hago en papel.
Aquí
Yo no
no
los
veo.
hago en papel.
Yo quedé como que hay gente que todavía lo hará en papel y yo como que este man en qué hace los exámenes.
Y empieza a bajar el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y por supuesto que también puedes empezar a sudar menos.
O sea, nos
Entonces, si
está
hay forma
dando
de negar
aquí
el
tips
polígrafo,
para burlar
por
el polígrafo.
supuesto, aquí damos información que sirva para la vida.
De
No, pero
calidad.
además que...
Hubo un reality de la mentira en Caracol. Y un tipo llegó al final y le preguntaron, ¿y qué? ¿Usted es gay? Y el tipo estaba ahí con la familia, el hijo, la esposa. Y el tipo, ¿y qué? Sí, verdad. Y ganó. Entonces, da una risa ese capítulo final porque está la
Claro.
gente celebrando y la familia, ¿y qué?
Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio nuevo de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier.
Y yo soy Natalia y como siempre les traemos un tema súper interesante que combina psicología y actualidad. ¿Qué tal estás,
Y pues,
amigo?
bueno, bien, estoy aquí un poquito con los ojos alérgicos, pero del resto todo muy bien.
Y yo
¿Y tú
agripada.
qué
Hoy
tal? Sí.
estamos cascaditos, pero cumpliendo, cumpliendo.
Sí, una ñata y un alérgico. Pero bueno, así es la vida, hay que seguir, el
Se
show debe continuar.
trabaja,
Claro,
para que digan
totalmente.
que esto es habladuría. No,
Esto es
se
herencia, esta
trabaja.
mentalidad es herencia de nuestro doctor Uribe.
Trabaja, trabaja. Total.
Exacto. Bueno, vamos a introducir el tema de hoy, pero antes, por supuesto, recordarle a nuestra audiencia que nos siga en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas de podcast. Nos serviría muchísimo que te suscribas, que nos des follow. Pero sobre todo que compartas nuestro contenido con tus amigos, con tus familiares y con esas personas a quienes estamos seguros nuestro contenido le puede interesar y le puede divertir e informar.
Correcto. Y además, no te olvides que ya para lo que viene este año, tenemos programado también los siguientes episodios de Cafecito. Entonces, ve poniéndote al día en Cafecito, ve haciendo tu pequeña donación, no es una suscripción, es una donación, que por la módica suma de $1 vas a poder conseguir entrar en el, digamos, en la zona privada, en la zona VIP de Déjame Pensarlo. Y que se
Y es una zona en la
viene.
que quieres estar.
Sí, quieres estar. Que no te dé. Para todas aquellas de nuestras personas, FOMO, Fear of Missing Out, que existen por ahí, no se van a arrepentir.
Así es, amiga. Y bueno, con esta introducción muy tradicional por parte de nosotros, damos inicio a nuestro episodio número 18.
18.
Increíble, ya casi los 20.
Clap, 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 ya casi 20. Mira.
Oye, ahora que dices clap, 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 quiero contar una anécdota que me sucedió en estos
Sí.
días. Y es que estaba en un restaurante con unas amigas y yo me estaba riendo, pero para no aplaudir o algo, yo lo que hice fue así. Y la mesera me miró así. Ese fue el día de la mujer.
Anda.
Y yo como que, no, 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 no es contigo. Perdóname.
Pero a
Qué
la mesera
pena, qué
estaba
pena.
ahí. Ella estaba
La
ahí, o
mesera
sea.
estaba en una mesa diferente. Y yo antes le había hecho seña para que viniera a tomarnos el pedido del fuerte. Y justamente
Anda.
miró, fue cuando yo hice así. Pero yo no se lo estaba haciendo a él,
Javier,
me estaba era como
macho
riendo, ¿sabes qué?
opresor.
Oh my God, no. No, antes un homosexual muy rupalizado, porque las
Aliades,
drag
sí.
queens, aliados, sí, muy
Yes.
bien.
Ay, no. Oye, me imagino
Entonces,
la
pues,
cara
claro.
con la que te vio, la que te vio.
No, pero ella después entendió, no, yo le pedí disculpas después, le dije, no, mira, yo no te estaba llamando a ti, yo estaba riéndome con ellas.
Ah,
Entonces, bueno,
ay, no, qué
dicho esta
risa.
introducción,
Sí,
hoy
hoy tenemos
volvemos.
un episodio interesantísimo que además, Javi, nos han pedido este
Claro.
episodio.
Y
Y es
volvemos con los mitos más famosos en psicología, parte 2.
dos. Sí.
Entonces, bueno, abrochen sus cinturones para este viaje de mucho conocimiento, diversión, información. Como ustedes ya
Correcto.
saben, vamos a hacer esta dinámica en la que Nati y yo escogimos unos mitos muy, muy famosos en psicología.
Previamente curados,
Ella, previamente curados, por supuesto, pero ella no sabe los que yo escogí y yo no sé los que ella escogió, así que vamos a ir uno a uno escuchando estos mitos y bueno, viendo a ver cuál es la realidad que hay detrás de ellos.
Correcto. Yo empecé la vez pasada, así que inicia esta vez tú, amigo. Aquí
Bueno, está
somos
bien.
nada y que las damas primero,
Equitativos,
equitativos
igualitarios.
igualitarios. Ajá.
Muy bien. Entonces, yo quiero preguntarte antes algo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sometiste a una prueba estandarizada o a un examen de tipo que tienes que escoger una opción entre
No de
varias?
psicología, no de psicología, un
No, 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 no,
examen.
no, en general, en general.
Uy, ahorita que hice la maestría, tenía años que no hacía un examen. Ush.
Ok. ¿Y cómo te sentías? ¿Cuáles eran tus
Horrible.
sensaciones físicas?
Muchísima tensión, muchísima ansiedad. O sea, como si fuera una estudiante de primer semestre. O sea, qué sensación tan horrible. De verdad que se me había olvidado lo feo que es hacer una prueba.
Claro. Y eso yo se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo. Es como normal sentirnos tensos, ansiosos en situaciones de evaluación, en cualquier situación de evaluación. Y por supuesto que hacer exámenes es una de esas. O responder a pruebas psicológicas. Ahora, cuando la profesora o el profesor hacía retroalimentación, ¿te pasó alguna vez que tú dijiste, juepucha, yo tenía esta respuesta y la cambié y me equivoqué?
Sí, me pasó, sí me pasó.
Pues bueno, este mito se trata sobre eso, porque existe la creencia de que cuando uno está haciendo un examen, si no estás seguro de tus respuestas, es mejor guiarte intuitivamente por lo primero que respondas.
Ah,
Esto cuando hablamos de
sí.
pruebas de conocimiento, por supuesto.
Ajá.
Hay una indicación muy tradicional cuando nosotros, como psicólogos, aplicamos pruebas psicológicas a las personas y en los test está muy bien redactado en las instrucciones que dice como no te demores demasiado pensando en la respuesta para cada
Sí.
afirmación, simplemente trata de colocar lo que naturalmente se te venga a la cabeza. Pero eso no funciona igual para las pruebas que tienen que ver con evaluación de conocimientos o estas pruebas estandarizadas, como por ejemplo las que tú y yo hicimos cuando estábamos en Colombia, en nuestro momento, las pruebas del ICFES, Saber 11, Saber Pro, en donde hay respuestas correctas e incorrectas.
Sí.
Entonces, justamente este mito trata sobre eso, como de que por qué la gente cree que mantenerse con la primera respuesta que uno dio lo va a llevar a tener más logro o más éxito que si cambiara la respuesta.
Hay mucha
Entonces, a mí.
superstición a la, a, ahora que lo dices, amigo, que me gusta que expliques esto y perdón por interrumpirte, pero es que hay muchísima superstición alrededor de los exámenes. Y es como, ay, sí, esa fue la primera corazonada, esa es,
La
que no sé qué.
corazonada,
Sí.
exactamente. Y yo lo veo con mis estudiantes todo el tiempo cuando hacen los exámenes. Y al final, cuando estamos socializando, me preguntan, no, friegue, profe, ya había colocado esa respuesta y la cambié. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa para nosotros poder decir que esto no es cierto? Es decir, no es verdad que cuando estamos en un examen, la primera respuesta nos vaya a tender a llevar más éxito. Hay un efecto psicológico muy claro aquí, y esto ha sido estudiado sobre todo en los años 80 y 90 y a principios de los 2000, en donde tomaron a muchos exámenes, ustedes saben que tradicionalmente y mucho tiempo antes, en esa época, antes de la tecnología, se hacían en papel. De hecho, yo creo que todavía hay muchos profesores que hacen exámenes en papel. Y pues tomaron los exámenes de esos profesores universitarios y se dieron cuenta, hicieron un análisis de los borrones que habían en las respuestas.
¿De qué te refieres
Y
con hacer los exámenes en papel? O sea, como que literalmente el
pues,
examen en papel.
o sea, exacto, una hoja con las preguntas y opciones de respuesta y
Ajá,
el
amigo, ¿y
estudiante
cómo se
marca
hacen
la
los
opción correcta.
exámenes?
Ay, perdón, es que yo no los hago en papel.
Aquí
Yo no
no
los
veo.
hago en papel.
Yo quedé como que hay gente que todavía lo hará en papel y yo como que este man en qué hace los exámenes.
Yo no los hago en papel, yo los hago en sistemas computarizados.
No, aquí se hacen en papel, no se puede hacer
Claro,
de otra
claro.
manera. Es más, hasta la gente online los hace en papel y se les manda el papel desde aquí.
No te lo puedo
Sí,
creer.
te lo juro.
Qué fuerte. Sí. O sea, la universidad incurre en el gasto de mandárselo por el correo postal.
Sí, porque nosotros tenemos unas hojas de respuesta, uno como las de ICFES, tal cual. Sí. Para la gente que es de Colombia, que son estas pruebas estandarizadas, que las de las que uno hace con el IELTS, el
eso se llama OCR.
Ajá, que vienen, recognition. Sí. Esas que vienen membreteadas, no sé qué, y tú le mandas el papel y la gente responde en la hoja de respuesta y luego esa hoja se puede usar para una máquina, pero es en papel.
Bueno, pero eso es un proceso muy dispendioso que te puedes ahorrar utilizando los sistemas en línea, los sistemas de Learning Management System. No sé cuál utilizas, Moodle o Canva, Brightspace, en fin. Yo los hago en esa plataforma. La plataforma de la universidad es Brightspace. Entonces yo configuro los exámenes, la duración, si quiero que la pregunta salga de todas las preguntas a la vez o pregunta por pregunta, si es así, si se pueden devolver o no, si quiero que les dé el resultado enseguida o si quiero que haya retroalimentación por pregunta. Entonces, hay un montón de ventajas alrededor de este tema de la tecnología. Pero para mí lo más chévere es que no me toca esperar demasiado para ver las calificaciones. O sea, yo al instante puedo ver quién aprobó y quién reprobó. Entonces, después de este paréntesis, bien, en donde explico por qué me refería a que los profesores, yo creo que hago parte de la minoría entonces de los que hacemos exámenes en línea.
No, de pronto, nosotros hacemos parte de la minoría, yo no tenía ni idea.
No, pero sabes que pensándolo bien, yo creo que los profes en la U todavía imprimen los exámenes. Pero bueno, ¿sí? En todo caso, lo que hicieron en los estudios estos en los años 80, 90 y 2000 fue tomar los exámenes de los estudiantes y verificar si había, qué tantos borrones habían por pregunta. Y luego comparar si donde estaba el borrón, es decir, la marca original, era una respuesta correcta o incorrecta, para poder saber si cuando cambiaban las preguntas pasaban más de correctas a incorrectas o de incorrectas a correctas. Y lo que se descubrió en este estudio es que usualmente, o por lo general, estos cambios, llevan a que hayan respuestas, más respuestas correctas que respuestas incorrectas. No sé si me voy a entender.
O sea...
Entonces, cambio una opción de respuesta en el examen, es más probable que lo esté cambiando porque hay un razonamiento que me está llevando a escoger una respuesta más acertada. Entonces, aquí, digamos, ya hay una evidencia, por lo menos estadística, que indica que cambiar la corazonada, por decirlo así, no te va a llevar al error, sino que
ya,
te va a llevar...
entiendo.
Probablemente más...
al éxito, al suceso. Exacto, es que eso es muy supersticioso además y hace parte como ese primer razonamiento inicial como rápido, que no porque sea el primero no necesariamente, o sea, la única evidencia de que puede ser real es que fue el primero, pero no nada más.
Claro. Y lo otro que dice la gente es como que si aprendiste eso te viene a la cabeza y como que no es tan así. Pero además
porque se puedes leer muy rápido también. Por ejemplo,
eso es una de las cosas que
y no leíste un no, o no leíste un sí, o no leíste, y es como, ay, esta es.
O simplemente una palabra que puede parecer en el común cualquier cosa, pero que en un contexto, una disciplina específica, tiene un significado particular. Y eso te hace no comprender bien el enunciado y pues llevar una respuesta incorrecta. Pero también, ¿sabes qué también pasa? Que cuando sucede que las personas cambian la opción de respuesta, y luego en una retroalimentación o simplemente se dan cuenta de que la opción original era la correcta, porque eso pasa también, sucede es que nuestra cabeza normalmente tiende a recordar más fácilmente los momentos de fracaso que de éxito. Entonces, claro, tú no vas a recordar no te vas a fijar en las veces que cambiaste opción de respuesta y la respuesta fue correcta.
Correcta.
Pero es más fácil que te fijes o que recuerdes en la que fue incorrecta. Y eso genera
y ahí se va sustentando ese mito.
Exactamente, entonces fue madre, no debí cambiarla, y eso se va pasando de voz a voz hasta que se vuelve, digamos, ya algo como de conocimiento general.
Oye, interesante. ¿Y sabes qué me gusta? Sí. Que yo, claro, estamos sacando los mitos de un libro que es, le vamos a poner en la foto aquí, tanto los primeros, desde el primer episodio como de este. Y yo no sabía, o sea, los mitos tienen números y Javier solo me dijo, mira, yo voy a hablar del 28, 29 y tal, para saber que no eran los mismos números que yo elegí, pero yo no sabía exactamente cuál era el mito. Y me causa mucha curiosidad que el de él fue basado en las cosas que a él le gustan, y yo decía, oye, mira qué interesante esto, pero no lo voy a leer, ni lo voy a escoger porque no lo sé cómo, no sé cómo explicarlo. Y yo cogí todos los mitos de clínica.
Claro, porque uno también como que se va a sentir más cómodo en explicar un mito de algo que hace parte como
del área,
de conocimiento.
Del área de uno. Ese lo vi y dije, oye, qué interesante este, pero dije, no, porque no sé cómo explicarlo. buenísimo, sí. Buenísimo, gracias, sí, amigo. Sí.
Otra cosa que le pasa mucho a los estudiantes y es que tienden a completar, esto tiene que ver con el mito, pero solamente como por información general, la gente tiende a completar en las pruebas estandarizadas, a completar el enunciado con, o asumir cosas que no están en el enunciado, y eso los lleva a respuestas equivocadas. Entonces, bueno, aquí un tip para hacer pruebas estandarizadas es, lee el enunciado y responde solamente con base en la información que está en el enunciado, y no asumas nada más de lo que no está escrito. Que si no,
oye,
seguramente
buenísimo.
Si asumes, puedes que te lleve al error.
Buenísimo. Lo que iba a decir ahorita es que está bueno esta primera parte, este primer mito, para mandárselo a mis estudiantes y que oigan, escuchen este episodio del minuto 0 al 15. Mientras, para, antes de hacer el examen, creo que les serviría demasiado. Como te digo, me parece un mito súper interesante y uno tiene siempre muchas supersticiones al que la gente para hacerlo con el lápiz tal, que tengo que estar sentado en tal puesto, tengo sí, muchas supersticiones al respecto.
Bueno, excelente.
Excelente, empezamos bien. Entonces, comenzando ahora por lo clínico, que fue lo que yo cogí, yo quería hablar de un mito, y es, sobre todo para las personas que nunca han ido a psicoterapia, o que hay mucho desconocimiento de cómo funciona la terapia, y lo entiendo totalmente porque eso no todo el mundo lo tiene que saber, y es que todas las psicoterapias obligan a la gente a buscar las causas fundamentales en los problemas de la infancia.
Ay, esa es un clásico, un clásico de la psicología, en donde hay cualquier problema que tú tengas es porque algo te
un
pasó
trauma
a un niño,
de la infancia.
O tuviste un problema con tus papás, o que no tuviste cierta figura, y eso es súper interesante, y ya quiero escucharte.
Sí, todo es un trauma de la infancia, o que para que la terapia sea efectiva tenemos que ir a ese lugar. Y bueno, obviamente este mito viene de la primera forma de psicoterapia organizada, que fue el psicoanálisis, cuyo padre era Sigmund Freud, pero lo que se ha visto, exacto, ¡ting! Pero lo que se ha visto es que, amigos, realmente tú no necesitas, ojo, no necesariamente tenemos que ir al pasado para entender o para trabajar alguna situación que el paciente esté presentando en consulta. Entonces, esto para todas las personas que nunca han ido a psicoterapia o que se están preguntando, bueno, ¿qué es lo que pasa en psicoterapia? ¿Qué es lo que se hace en psicoterapia? Entonces, quiero aclarar aquí que no cabe duda que entender la historia para nosotros es importante, o sea, entender el contexto, pero eso no quiere decir que necesariamente tengamos que ir al pasado, arreglar el pasado, hacer algo que además no se puede, que no solo lo hace el psicoanálisis con métodos, me perdonan, pero poco, ¿cómo lo diré? Ortodoxo.
Que no están demasiado respaldados por la evidencia
Exacto,
científica.
Exacto, que no están respaldados por la evidencia científica. Y en últimas, no podemos dar cuenta de la efectividad de este tipo de metodologías. Entonces, tanto la psicoterapia existencial, que es la psicoterapia de Irving Yalom, la de... ahí se me fue el... El que el autor del hombre en búsqueda del sentido.
Víctor Frankl,
qué pena con mis colegas que son existenciales. Tanto la psicoterapia existencial, incluso las ramas más gestal, como la psicoterapia cognitivo-conductual y la tercera ola, nos enfocamos muchísimo en el presente. No desconociendo que ese ser presente que viene aquí tiene un pasado, pero no necesitamos necesariamente ir al pasado para solucionar los problemas del aquí y del ahora. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que Javier viene a mi consulta a decirme que tiene un problema de timidez al hablar en público. Ese es su motivo de consulta. Él quiere empezar terapia porque quiere trabajar en eso. Se le dificulta expresar su opinión. Amigo, te conozco. se le dificulta expresar su opinión. No comenta en las reuniones sociales y ya pues su jefe le ha llamado la atención en varias ocasiones. Entonces, digamos que yo preguntándole por su crianza, digamos, o como su relación con sus padres, que en cierta manera puede llegar a un punto de la terapia en que eso sea relevante, Javier me dice y me explica que sí, que efectivamente en su casa eso no fue una habilidad que se le favoreció, no que se le reforzara, al contrario, cada vez que opinaba algo, era como regañado o le decían que así no, o le decían, pero qué bobada estás diciendo. Entonces, digamos, esto lo ha traído a lo largo de su vida. Yo no tengo que ir al pasado a arreglar eso para darle a Javier unas herramientas muy puntuales, por ejemplo, empezar ejercicios de exponerlo, empezar a hacer roleplays en terapia para que Javier supere esa dificultad. Nosotros nos vamos a centrar más en los mantenedores de la situación más que en el origen del fondo por allá. El origen del fondo por allá me sirve para comprender, pero de ninguna manera para necesariamente intervenir una problemática. Entonces, si nos estás viendo y nunca has ido a terapia y crees que vamos a solo hablar de los traumas pasados y de los problemas de por allá, porque o si no, no se van a solucionar los problemas, o que todo tiene un fondo en el pasado, que eso también es el otro mito, no. A menos de que vayas a un psicoanalista. Eso sí, si vas a un psicoanalista.
A mí me pasó justamente que en las veces que he estado en terapia, nunca he sido con un psicoanalista, ni de la corriente de psicodinámica en general, sino he estado con cognitivo-conductual y con existenciales y con sistémicos. Y la primera vez yo dije, ¿por qué estas personas no me preguntan sobre mí y sobre mi pasado y sobre mi infancia? O sea, yo necesito que ellos comprendan de dónde vengo y de dónde vienen mis cosas actuales. Pero justamente eso se basa en esa creencia popular. Eso fue antes de... La primera vez que yo fui a psicoterapia fue antes de empezar a estudiar psicología. Entonces son cosas que están mucho, muy arraigadas en el sentido común de las personas, en la cultura popular, y qué chévere que podamos compartir que no todas los enfoques terapéuticos son iguales, ni se fundamentan bajo los mismos paradigmas. Y ahorita que decías lo del tema del psicoanálisis, yo, por ejemplo, en clase trato de cuidarme mucho de no poner ejemplos que vayan en detrimento de una cierta corriente de la psicología, porque si bien es cierto que hay unos enfoques psicoterapéuticos que tienen más evidencias científicas que otros, al final hay un paradigma y es el positivismo científico. ¿Bien? De pronto, las corrientes psicodinámicas no encajan demasiado allí y me puse a pensar, y quiero preguntarte así como vuela pájaro para no profundizar demasiado. La frase esta, vamos a evaluar la frase, la mejor terapia es la que a ti te sirve, que me parece como interesante pero a la vez problemática.
Sí, entonces, pero es que imagínate qué cabe ahí dentro de terapia si la persona dice, ay no, pero sí, a mí me ha servido la programación neurolingüística, y es como que, ¿sabes? Entonces también es como que, ¿qué definamos por terapia? Yo sí soy un poquito más dura, porque yo doy clínica, con los enfoques, y yo sí les digo, mire, esto no tiene evidencia, o sea, si te quieres hacer una maestría en esto... Good luck, pero esto no tiene evidencia. Y creo que también algo importante es que, bueno, también la gente mira a los cognitivo-conductuales como si fueran, o sea, como que creen que uno se las tira, pero no, sino que, bueno, que hacemos si it is what it is, o sea... No es que uno se las tire y yo no tenga críticas sobre los cognitivos conductuales, obviamente las tengo, y porque lo conozco, tengo críticas al respecto, y sé que tiene sus limitaciones, pero y no lo voy a vender como la solución a todos los problemas, porque sí, hay personas que le gustan otro tipo de enfoques y eso está muy bien, pero venir a hacer vainas que ni siquiera tienen sustento, no. Y algo que, amigo, en tu intervención se me vino a la mente es como que, bueno, Natalia, pero ¿y si el motivo de consulta es un trauma que sucedió en la infancia? Una agresión sexual, por ejemplo, o una situación que se estableció en la infancia. Nosotros, de todas maneras, no vamos a ir al pasado a arreglar el pasado. Vamos a trabajar desde cómo esa situación del pasado te está afectando en el aquí, en el presente. ¿Cuáles son los mantenedores? Porque esa situación pasada sigue estando aquí presente. Entonces, siempre es desde un enfoque más desde el presente. Y la única corriente que trabaja para solucionar el pasado es el psicoanálisis. No lo sistémico, no lo cognitivo-conductual, no lo existencial, ni tampoco la tercera generación.
Bueno, me parece que este tema lo deberíamos tocar más en este podcast, sobre enfoques en psicoterapia.
Sí.
Y
sí,
podemos anotarlo ahí como para nuestros temas pendientes.
Tenemos uno que se llama psicología y pseudociencias. Lo podemos meter ahí.
Podremos tratar ahí, sí. Porque hay gente que no conoce que existen estos diferentes enfoques con diferentes estrategias y herramientas para abordar las problemáticas que tenemos, o simplemente como por autoconocimiento. Y sería chévere como también que nuestro podcast sirva como vehículo para que las personas conozcan un poquito más de terapia, y que tengan también la oportunidad de escoger, hey, yo quiero ir a un tal.
Sí, y nosotros casi nunca lo decimos, ¿sabes? O sea, a mí, yo lo empecé como a implementar últimamente, a decir, mira, yo trabajo desde el enfoque cognitivo-conductual y es esto. O sea, me inventé como una pequeña frase para ayudar a la persona a entenderlo de forma, digamos, sencilla, y que no diga como que esta vieja de qué me está hablando. Claro. Y hay personas que vienen específicamente con una solicitud particular. Mira, hola Natalia, me recomendaron, tú trabajas del enfoque bla, bla, bla. O sea, ya la persona viene con una solicitud particular porque lo escuchó, porque le dijeron, porque... Sí. Pero la mayoría de personas no tienen idea de qué.
A nosotros nos pasa exactamente lo mismo en la Fundación Psicólogos Unidos, porque son muy poquitas las personas que piden consulta de psicoterapia. Y dicen, quiero un psicoterapeuta o una psicoterapeuta de este enfoque específico. Sí hay quienes lo piden. Normalmente son estudiantes de psicología o psicólogos recién egresados. O sí. Rara vez alguien que no tiene nada que ver con la psicología, pero que conoce a alguien que sí y le recomendó, como tú dices, X o Y enfoque.
Entonces, yo sí, tengo una anécdota de esto, de una solicitud una vez que me hicieron, pero la voy a dejar para cafecito, porque es heavy. Una solicitud una vez que me preguntó a alguien de un enfoque en particular. Pero la voy a dejar para un ambiente privado.
Que lo anotes, porque sí. Eso se te puede olvidar.
Sí,
y mientras tanto
vez...
voy introduciendo el siguiente mito, si te parece.
Dale,
y es perfecto. Que también es una de las cosas que más creemos que es verdad en psicología, en psicología criminal, psicología jurídica, forense, todo esto. Y es, ¿será que el uso del polígrafo verdaderamente detecta las mentiras?
Oye,
y ya
buenísimo.
Con esta introducción, sabiendo que esto es un mito, pues podemos anticiparnos a decir que no. Uh-huh. El detector de mentiras, como popularmente se le llama el polígrafo, no detecta mentiras necesariamente. ¿Bien? Uh-huh. Y para entender esto, hay que
pensar. Quiero decir muchas cosas de esto. Ay, no. Ajá, me encanta que hayas escogido.
Claro, porque es que el polígrafo es una herramienta que capta información psicofisiológica, bien, es decir, algunas funciones fisiológicas que están relacionadas con algunas funciones psicológicas. Por ejemplo, normalmente cuando estamos nerviosos tiende a sudarnos más la piel, tendemos a sudar, a sudar más. Cuando estamos nerviosos, por ejemplo, tendemos a que se nos aumente el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria. Entonces, esos son como los tres elementos básicos de un polígrafo. Que una persona necesariamente se sienta nerviosa en una situación, de nuevo, de evaluación, donde te van a hacer unos cuestionamientos, y muy probablemente, si es una situación policíaca o de investigación jurídica o penal, va a ser agresivo, muy probablemente... Uh-huh. Tú vas a estar nervioso, te va a aumentar la sudoración, te va a aumentar el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria, y por supuesto que el resultado del polígrafo puede llevar a que sea un falso positivo. Es decir, que se te claro. tache de mentiroso o de culpable cuando en verdad simplemente estabas nervioso. Entonces... Uh-huh.
Por eso, amigo, perdón que te interrumpa, muchos ¿sí? departamentos de policía a lo largo del mundo no aceptan el polígrafo como una prueba.
Así es, y muchos,
sin embargo,
en muchos países,
exacto, no es aceptado como una prueba, exacto, y sin embargo se sigue utilizando como como herramienta, como filtro de ingreso a ciertas empresas.
Sí, como filtro de ingreso, o por ejemplo cuando en una sí. organización, en una empresa sucede, por ejemplo, un robo a la caja menor, por decir algo, a las Ajá. personas las someten en el polígrafo. Y lo que la evidencia ha demostrado es que de los casos de éxito, o sea, aproximadamente se tienen como el 40%, entre comillas, detecta como quién, o sea, la fiabilidad es como el 40%, según los estudios
muy bajita.
En el año, a principios de los 2000. Exacto, entonces, lo que sí, otro de los efectos que tiende a suceder cuando se usa el polígrafo es que quien investiga o quien hace uso del polígrafo previamente está sesgado con una información Ajá. de sospecha del examinado. Entonces, al final, hay un sesgo de confirmación, ¿bien? Porque es normal que las Uh-huh. personas, de nuevo, sientan estas características fisiológicas y logren tener un falso positivo, aunque en verdad no hayan sido quien hayan robado, quien hayan cometido un delito o de lo que sea que se les está acusando. Y con respecto a eso, quiero contar algo, y es que estuve leyendo para este mito que en un canal en Estados Unidos, CBS, hizo una investigación con respecto al uso del polígrafo. Contrató uh-huh. a 3 compañías de investigación para que por medio uh-huh. del uso del polígrafo detectaran quién se robó algo en una empresa. Uh-huh. Resulta que la compañía CBS les dijo, ven acá, sospechamos de estas personas. Y las 3 compañías lograron acertar en quién era el culpable en la misma persona. Pero, uh-huh. plot twist, no había culpables. No había sucedido ningún robo. Entonces, justamente esto para confirmar claro. el sesgo que existe por parte de las personas a quien ya...
que hacen el...
creamos una narrativa.
La lectura, claro.
Exactamente. Y por supuesto que ya van a ir con una intención de buscar lo que no, tal vez no exista. O lo que no es tan evidente.
Oye, Javi, ¿tú no te acuerdas que en Colombia, esto es para la gente treintona, hubo un reality de la mentira en Caracol? Con Mierda, un polígrafo. ¿No? Sí, lo conducía Jorge Alfredo Vargas, voy a poner aquí la imagen. Javier, era un dramón, porque me acuerdo que el último capítulo era de un señor, o sea, a medida que tú ibas diciendo la verdad, tú ibas pasando, que te ganabas cierta plata, luego más, así. Y nunca nadie llegaba a la verdad, a la última, porque, o sea, te descubrían cosas de tu vida, y es que alguna vez has robado algo de tu trabajo, entonces, ya yo también decía, hey, cuando tú llegas a una pregunta así tan elevada, si tú dices no, y el polígrafo dice, mentira. O sea, ya igual se sabe la verdad en Televisión Nacional, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que eso lo suspendieron, porque en esa época, bueno, estábamos, bueno, era peor las cosas. Y un tipo llegó al final y le preguntaron, ¿y qué? ¿Usted es gay? Y el tipo estaba ahí con la familia, el hijo, la esposa. Y el tipo, ¿y qué? Sí. Verdad, y ganó. Entonces da una risa ese capítulo final, porque claro. está la gente celebrando y la familia, ¿y qué?
No, pero
ese,
claro, yo
ese
creo que
reality
por
fue
estrategia.
No, ese tipo porque... ya, o sea, fue suicida.
Sí, totalmente, y ya me imagino que habrá tenido que explicarle a la familia, obviamente no sabemos si era verdad o no, de verdad, claro, porque es que justamente eso me da pie para decir lo siguiente, hay formas de engañar a los polígrafos. O sea, sí se puede engañar a los polígrafos. Y se puede entrenar para engañar a polígrafos. Justamente, una de las estrategias que estuve leyendo es que, por ejemplo, escoges un dígito de 4 cifras y empiezas uh-huh. a restarle de 17 en 17. ¿Y eso cuál es el efecto que sucede en tu cabeza? Te desconectas de la situación, del contexto de evaluación ¿bien? Tiende a calmarte porque es un ejercicio que requiere mucho esfuerzo cognitivo y empieza a bajar el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y por supuesto que también puedes empezar a sudar menos.
Entonces, o sea, nos estás dando aquí tips para burlar el bolígrafo.
Por supuesto. Aquí damos información que sirva para la vida.
De calidad. No,
pero además que justamente en el capítulo del libro donde está explicando esto, dice, hey, esto es información que está ampliamente difundida en el internet. Y esto me recuerda de una circunstancia, de una escena, de una serie que me vi hace poquito que se llama Fellow Travelers. Buenísima, la recomiendo ampliamente. Y en donde... Eso era como en los 60, por allá, en Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia. Y estos eran unos investigadores de la CIA o del Departamento de Estado, algo así. Y, por supuesto, que eran políticas muy represivas contra las conductas homosexuales. Entonces, el personaje principal de la serie lo acusan y el tipo le dicen, tienes una citación para el polígrafo, ponte tú en una semana. Y el man busca como un manual sobre cómo funciona el polígrafo y empieza a estudiar para poder... tranquilizar su cabeza y sus reacciones corporales y no ser pillado. Entonces, básicamente eso es lo que sucede. No les voy a decir qué pasa, pero véanse la serie, es muy buena.
Amigo, acabo de encontrar el reality se llamaba Nada más que la verdad.
No,
en el 2007 en Colombia. Y está el video de que Jorge Iván, ganador de Nada Más Que La Verdad, y está la familia que... Y el man, ¿qué? Y la familia.
Qué risa.
Pero buenísimo, buenísima esa información. Óyeme,
Otra cosa que iba a decir rápidamente, que también es un dato full curioso, es que otro tipo de personas que son capaces de burlar polígrafos demasiado fácil son las personas que tienen rasgos psicopáticos.
Sí,
o sea, lo que llamamos
sí.
comúnmente los psicópatas, ellos te pueden mentir a la cara sin ningún tipo de parpadeo.
Claro, porque son muy buenos para mentir.
Y pueden mantener la historia, exacto. Entonces, eso es una de las situaciones en donde, hey, este man no pasó el polígrafo, lo pasó, pero resulta que es culpable, un psicópata.
Correcto. Bueno, aquí hay de todo, de todas las áreas. Y, amigo, quiero cerrar con el mito que me tocó a mí. Y no sé qué palabras ponerle porque estas palabras están muy sensibles, ya sé cómo le voy a decir, porque además esta es un tema que ha estado muy recurrente, últimamente se ha estado hablando mucho, sobre todo en nuestra ciudad, y es un mito relacionado al desvivirse, pero ya ustedes saben a qué me refiero, es como para no crear ningún tipo de problema donde vayamos a subir este video. Y es que el mito dice que está la creencia que solamente las personas que están profundamente deprimidas son las únicas susceptibles a desvivirse, ¿vale? Aquí no estoy no mencionando el nombre, no porque mencionarlo sea problemático, que eso es un gran mito, que el que lo habla de eso ya, sino que no lo estoy mencionando por temas más de YouTube, ¿sí? O de los reels que vayamos a sacar aquí, pero no es que hablar de este tipo de temas, entonces eso necesariamente vaya a ser que
sí. Al contrario,
que
hay que hablar más,
correcto, entonces que ha estado muy sensible. Entonces sí, la gente que pasa cuando creemos que una
entonces,
persona
el mito es
que solo las personas que están profundamente deprimidas son las únicas que son susceptibles a cometer este acto.
Okay.
No. Entonces, no, no es así. Es muy probable que cuando uno pregunta, oye, ¿cómo te imaginas a una persona que proclive a cometer este tipo de actos? Tú te imaginarás a una persona triste, probablemente sin amigos, una persona muy retraída, y no necesariamente. Parece ser, de hecho, que en población general... sin diagnóstico de depresión, el 1% de la población podría, digamos, en población general, podría cometer este hecho. Y en depresión asciende a un 6%. Pero en otro tipo de diagnósticos también puede ascender hasta un 4%. Entonces, no es que la única indicador sea la depresión o una persona supremamente triste o una persona completamente aislada, sí que deberíamos tener como mayor cuidado en estos indicadores, pero no son los únicos. Y hoy les quiero compartir otros más. Por ejemplo, una persona que presente ataques súbitos de pánico, continuos, mucha tensión corporal, es una persona que también pudiera tener como ciertas alarmas y estar pendiente. Personas diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad, que además no se ven para nada depresivas, o sea, al contrario, las personas con este diagnóstico, con rasgos de este pueden pasar, exacto, muchísimo más desapercibido, y por eso la gente sale con frases de, ay, pero si se veía tan contento y tal, claro, porque es que nos estamos perdiendo la mitad de la información pensando que solamente quien se vea triste y retraído. También personas con consumo de sustancias, que esa es otra. Nadie les presta atención a las personas con consumo de sustancias y están en un riesgo muy, muy alto, porque en precisamente durante el consumo pueden suceder muchísimos accidentes. Personas también con altos niveles de fobia social, puede ser otro tipo de diagnóstico, entre otros. Entonces, el tema de vivirse no es solamente algo que le atañe a quien está triste, sino quien, por ejemplo, vive una situación que lo ve como única forma de escape. Porque hay investigaciones que hablan de que cuando se le ha preguntado a personas que han cometido estos intentos, se les ha preguntado, pero es que, ¿es ganas de dejar de vivir o ganas de dejar de sentir? Y siempre la respuesta es ganas de dejar de sentir o esta angustia, o esta fobia, o esta preocupación, o esta intensidad emocional, como sería en el trastorno límite de la personalidad. Entonces nunca es solamente ganas de dejar de vivir, sino que está más relacionado a ganas de dejar de sentir esto que está debajo del problema. Entonces, si lo empezamos a entender de esa manera, creo que le empezaríamos a dar otra mirada y creo que el ojo preventivo pudiera estar un poco más entrenado, sí, como más afinado, preciso, sí, más afinado. Que en últimas, cuando esto se presenta en terapia, uno tiene unos protocolos, pero en últimas es muy difícil. Sí, tú lo preguntas y todo, pero si la persona, digamos, como no está abierta a un diálogo, no te dice, es muy difícil decir, como que atinar con precisión. O sea, yo creo que no hay una fórmula, hay unas características, sí, hay unos patrones, hay unas señales importantes, pero quiero también decir, sobre todo a mis colegas psicólogos, que esto no es 100%... como infalible.
Causa-efecto.
Entonces, sí. Exacto, no es como causa-efecto. Entonces, bueno, nada, eso era como que lo que les quería compartir. Me gustaría poder como hablar más, pero me siento como un poco también que no sé hasta dónde decir, porque tengo que utilizar términos. Entonces, yo creo, amigo,
yo creo que
podemos hablar de esto más. Ajá, dale.
Eso iba a decir justamente, que es un tema tan complejo, que tiene tantas ramificaciones y tantos puntos de vista, que nos daría para un episodio completo. Pero me encanta que lo hayas traído a esta sesión de Déjame Pensarlo, porque, bueno, lamentablemente han sucedido varios casos en muy corto tiempo en Barranquilla de personas pues, que cometen este acto de desvivir, como lo hemos mencionado. Y es importante que las personas ganemos conciencia sobre qué es lo que lleva a las personas a cometer estos actos. No es solamente una cosa, estaba deprimido. Además, yo he escuchado un montón de barbaridades, que mejor eso también te lo cuento en un cafecito, porque comprende personas que en estos momentos están muy cerca a mi alrededor y no quiero como herirse sus susceptibilidades, pero sí, hay gente que ha hecho cosas horribles, de que por qué suceden estas cosas, pero vamos a dejarlas para un cafecito porque hay que combatir esto y bueno, mejor que sea un espacio más privado, así que porfa, conoce Cafecito en nuestras historias destacadas de Instagram, vas a saber qué es, cómo acceder, el enlace. Igual también aquí te dejamos nuestro código QR. Por acá abajo te vamos a dejar también la página web. Y bueno, aquí te esperamos en Cafecito para que compartas de una forma más relajada, más íntima, más privada con nosotros.
Y también, amigo, de hecho, decir que incluso para este tema pudiéramos invitar a alguien. Entonces, quería decirles que si alguien conoce a una persona experta en de vivir, uh-huh. O sea, un psicólogo obviamente experto en esto, que nos dé para ver si hacemos el puente, hacemos el contacto y puede de pronto venir a darnos una mirada un poco más profunda, porque yo lo que sé es lo que nos entrenan a todos, como las señales de riesgo y tal, atender conductas, como clasificar las conductas, tal, que cómo se ve abordar en psicoterapia, pero de todas formas, alguien que tenga experticia en esto sería maravilloso también poderlo invitar.
Totalmente. Y hablando de invitados, pues aquí tirar una cuñita rápidamente a nuestra audiencia que se queda siempre hasta el final con nosotros, de que esperen nuestro próximo episodio de Déjame Pensarlo con alguien más en los primeros días del mes de abril.
Sí, así es. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos hasta el final de este episodio. Esperamos que esta vez hayamos seguido resolviendo dudas sobre la psicología y actualidad. Y nos vemos entonces la otra semana con un episodio más. Bye.
Chao.